Radio Praga, noticias.
Sindicatos de educación confirman la huelga para el próximo martes. La nueva pieza teatral de Havel será filmada. Martina Sablikova triunfa en la Copa Mundial de Patinaje de Velocidad. Los sindicatos de educación checos confirmaron su propósito de entrar en huelga el próximo martes. Tras la reunión mantenida este sábado entre altos cargos del Ministerio de Educación y los sindicatos, el jefe de la cartera, Martin Bursík, anunció no haber logrado convencer a los sindicalistas que anularan la protesta. Las escuelas solicitan que el gobierno aumente el volumen de recursos financieros destinados para el sector educativo. Se prevé que el martes permanezca cerrado hasta el 80% de establecimientos escolares del país. Bursík calificó la protesta como legítima, pero inútil. Negociaciones sobre la colaboración política y económica serán el objetivo principal de una visita oficial a la India y Rusia iniciada estos días por un grupo de senadores checos, encabezado por el jefe de la Cámara Alta, Přemysl Sobotka. Mientras que en la India, los políticos checos deliberarán principalmente sobre la colaboración en el sector energético de ambos países, en los montes Urales de Rusia se reunirán con el gobernador del estado de Yekaterinburg y miembros del parlamento, entre otros. El tren rápido Pendolino, que cubre la ruta entre las ciudades de Praga y Ostrava, desencarriló este sábado cerca de la capital checa, de manera que todos los vagones, excepto el primero, quedaron fuera de los rieles. En el accidente nadie resultó herido. La policía informó que el accidente se produjo después de que individuos desconocidos dañaran los carriles. La nueva pieza teatral de Václav Havel, que será estrenada el próximo mayo, también será filmada. El expresidente checo confirmó haber escrito el guion para la adaptación fílmica junto al camarógrafo y director Jaroslav Brabec. El rodaje debería ser iniciado el verano entrante. La versión literaria de la última obra del dramaturgo fue lanzada al mercado a principios de noviembre. El grupo checo Monkey Business partirá el próximo lunes para Argentina, donde actuará el 8 de diciembre en el Festival de Rock Personal Fest de Buenos Aires. Unos 50.000 espectadores acuden generalmente a este certamen, que figura entre los mayores festivales de música rock organizados en América Latina. La formación checa se presentará además ante los periodistas de ese país para promocionar su álbum Kiss Me on My Ego, lanzado este año al mercado argentino. La patinadora de velocidad checa Martina Sablikova volvió a triunfar en la tercera competición de la Copa Mundial, disputada este sábado en Rusia. La checa, que se impuso en la pista de 5 kilómetros ante la canadiense Clara Hughes, sigue encabezando la clasificación absoluta, sumando el máximo de 300 puntos. El Instituto de Meteorología checo pronostica para este domingo cielos nublados con precipitaciones aisladas. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 4 y los 8 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga, que hoy corrió a cargo de Román Casado.
Amigos oyentes, Radio Praga les ofrece en la presente edición los espacios del totalitarismo a la democracia y Radio Viajes. Les deseamos una agradable escucha.
Del totalitarismo a la democracia, un programa radial sobre la transición checa. En torno a la fecha de supresión de la seguridad del Estado, la STB, y el comienzo de las investigaciones, se construyó el primer sucesor de aquella, el contraespionaje, parte integrante del Ministerio del Interior, llamado Oficina para la Defensa de la Constitución y la Democracia. El rehabilitado Zdeněk Formánek se convirtió en su primer director. Debido a las turbulencias en el Ministerio del Interior, permaneció en su cargo solamente 2 meses. A continuación, y por un periodo de unos 3 meses, asumió la dirección el nuevo viceministro del Interior, el antiguo disidente Jan Rummel.
Después de las primeras elecciones en junio de 1990, el sillón de director lo ocupó Jiří Miller, líder estudiantil de los años 60. En esa misma época, numerosos miembros de los comités cívicos y de investigación fueron invitados a incorporarse a los nuevos servicios secretos, Así se creó un incipiente problema que florecería más tarde. Los investigadores escogían a sus futuros subordinados. Eva Manetová
y Carlos González Cañel les ofrecen la segunda parte de la serie titulada La transformación de los servicios de inteligencia. Su autor es el señor Peter Zeman. En el año 1990 fue miembro de los comités cívicos tras la Revolución de Terciopelo. Desde el año 1990 hasta el año 1998 trabajó en el contraespionaje y posteriormente fue director de los servicios de inteligencia de la República Checa.
Durante los años 1990 y 1991, la Oficina de Contraespionaje se componía, en materia de personal, de grupos muy heterogéneos. Los primeros eran los antiguos investigados, es decir, miembros de la STB, aceptados después de haber pasado por una criba. Eran los miembros que anteriormente trabajaban en el Departamento de la Lucha contra el Enemigo Exterior y en el de la Defensa de la Economía, y también en los departamentos de logística y de servicio técnico, con una única excepción. Entre ellos no estaban los que en el régimen anterior trabajaban en contra del llamado enemigo interior.
En la primera fase se trataba de centenares de personas. En los años siguientes, después de varias oleadas de reconstrucción del servicio y de expurgaciones, ya solo se trataba de decenas. Casi sin excepción, nunca desempeñaban cargos directivos. Eran personas que dominaban la parte profesional del asunto, querían trabajar en las nuevas condiciones y al mismo tiempo eran disciplinados y muy leales hacia sus nuevos superiores. El siguiente grupo lo componían los rehabilitados, de los que la mayoría se jubiló en 2 años.
Su problema residía en que entendían el papel de los servicios secretos desde la perspectiva de los años 60 y no comprendían que el mundo había cambiado de manera irrevocable. Sin embargo, su actuación fue en muchos aspectos y con frecuencia una escuela profesional que aportó mucho a los nuevos informantes. De la vida civil vino gente nueva. Los primeros en llegar fueron los disidentes y los opositores, que ocuparon los puestos directivos y en varias oleadas sus conocidos y amigos.
Al principio el proceso de admisión fue muy revolucionario, informal y sin ningún tipo de examen de aptitud. Así, en las filas de los miembros del contraespionaje, se encontraron temporalmente algunas personas que no cumplían los más mínimos requisitos para ser funcionarios del Estado. Al grupo, como tal, se le puede caracterizar como una pandilla muy poco disciplinada en los comienzos.
Una doctrina de clara formulación sobre para qué sirven los servicios secretos y cómo deben trabajar, en realidad nunca fue discutida ni presentada. A veces se mencionaba el vago concepto de defensa circular. Mayoritariamente se aceptaba que el desarrollo del sector de la seguridad en su conjunto, incluidos los servicios secretos, iría en la República Federativa Checa y Eslovaca por el camino de un progreso ininterrumpido, es decir, un cambio personal gradual, sin que tuvieran que eliminarse el espionaje y el contraespionaje originales.
Nuestros vecinos poscomunistas, dice el señor Zeman, procedían del mismo modo. Solamente se discutía sobre el grado y la velocidad de la reorganización del personal. Todos sabían que en un Estado democrático el mandato de los servicios secretos tiene que venir dado por ley. No obstante, nadie era consciente de los cambios en la relación entre el ciudadano y el poder del Estado que se habían alcanzado en los últimos 20 años en la democracia liberal moderna.
Nadie era plenamente sabedor de que el secreto debe tener límites, de que son necesarias unas relaciones más transparentes con los órganos del Estado, de que los servicios secretos en los países democráticos redactan memorias anuales, de que han de comunicarse convenientemente con los medios y de que tienen que estar sujetos al control parlamentario. Con todo, es necesario subrayar que los principios de responsabilidad de los servicios secretos se introducían justamente en esa época también en la Europa Occidental, es decir, a principios de los años 90, afirma el señor Zeman.
Así pues, no es de extrañar que nos resultaran más claros, con un poco de retraso. Otro de los conceptos mayoritariamente aceptados fue el de la separación entre el contraespionaje como poder informativo y el Ministerio del Interior y la Policía como poder regulador represivo. Eso significaba una elección evidente de unos servicios secretos con actuación interior sin ninguna competencia policial o penal, según el modelo británico y alemán. Los polacos eligieron de manera diferente, sus servicios secretos de contraespionaje han conservado sus competencias de investigación hasta hoy.
Ahora bien, la pregunta de cuándo y cómo separar el contraespionaje del interior se convirtió en objeto de significativos debates políticos, tanto en el Parlamento como en los medios. En esa época, parte de los miembros del contraespionaje seguía la actuación de una parte de la dirección del Ministerio del Interior con desconfianza y viceversa. Se debatía también sobre si los servicios secretos no deberían depender exclusivamente del Parlamento.
La relación entre los nuevos y los antiguos dentro de los servicios secretos tomó la forma de una curiosa simbiosis. Resumido, de una manera probablemente injusta, mandaban los nuevos, los rehabilitados anunciaban las ideas, pero la manera concreta de trabajar la determinaban los antiguos. Sin duda, la simbiosis es un parasitismo mutuamente ventajoso. Los nuevos eran diletantes con buenas intenciones.
Entre ellos, los que vivieron la experiencia personal de ser objeto de interés de la policía secreta del régimen anterior, eran, a través de esa experiencia y hasta cierto punto una garantía, cuando menos subjetiva, en ningún caso absoluta, las tentaciones del poder son muy atractivas, de que los nuevos servicios secretos no se desviarían hacia las prácticas repugnantes de sus antecesores. Aparte de las disputas internas y de la necesidad de autodefenderse de los servicios secretos, también era necesario ejercer cierta actividad laboral, y esa no la podían desempeñar en un grado suficiente los noveles.
Cursillos cortos en el extranjero, por los que pasaron algunos de ellos, no les proporcionaron habilidades profesionales como por arte de magia. Gracias al trabajo realizado, los antiguos tenían garantizada la protección por parte de los nuevos. Las relaciones entre colegas a menudo se convirtieron en gratitud recíproca y algunas veces incluso en una bonita amistad.
La actitud del entorno hacia las personas que decidieron incorporarse a los nuevos servicios secretos cambió de manera considerable en unos 2 años. En abril de 1990, una persona así era admirada por su valentía para entrar en el foso de los leones. Durante cierto tiempo fue un reclamo útil para llamar la atención sobre los abusos reales y los dudosos, y al final acabó siendo percibida como miembro de un grupo de ineptos digno de compasión o como un poli sospechoso.
Según las noticias en los medios de comunicación de la época, que se centraban en los graves fallos de las nuevas fuerzas de seguridad, todo parecía indicarlo. No es muy conocido públicamente que en el contraespionaje esa fue, al mismo tiempo, una época muy creativa. El diletantismo encerraba en sí también ciertas ventajas, como podían ser, por ejemplo, una visión fresca del mundo y el entusiasmo laboral.
Después de cierto periodo de arranque, los nuevos contribuyeron, por ejemplo, al descubrimiento de pistas en el caso del atentado terrorista de Lockerbie. Se percataron a tiempo de los primeros síntomas de las nuevas formas del crimen económico, sobre lo que, sin embargo, en esa época ninguno de los clientes de los servicios quería saber mucho. Empezaron a monitorear con éxito las subculturas de los extremistas y cooperaban con la policía en investigaciones sobre el crimen organizado de tipo mafioso.
Durante un tiempo, muchas de esas actividades suplían, hasta cierto punto, la actividad operativa exploradora de la policía, que al principio no se atrevía demasiado a abordar las nuevas temáticas. En los comienzos, el supuesto y temido riesgo de actividades subversivas por parte de los miembros despedidos de la policía secreta también originaba una extrema inquietud. El contraespionaje monitoreaba la situación y, después de cierto tiempo, pudo determinar que el riesgo no era grande. Los exmiembros de la seguridad del Estado estaban muy bien ubicados en la esfera empresarial y en su gran mayoría no daban problemas.
Es imprescindible añadir que no se contaba con suficiente personal nuevo que la afluencia al contraespionaje de recién llegados con una preparación de calidad no era la que se requería. Otro apunte más. Se daba un fenómeno marginal típico de ese periodo efervescente: las numerosas visitas y denuncias de paranoicos y de todo tipo de conspiradores. ¿Cuántos búnkers, tesoros y complots había que buscar? Con todo, fue una útil escuela de pensamiento crítico.
Es curiosa la actitud que adoptaron los servicios de inteligencia tradicionales de las democracias liberales euroatlánticas hacia los nacientes servicios secretos de los países poscomunistas centroeuropeos. Después de un tanteo inicial, muy pronto fueron aceptados en el club. Comenzaron unas relaciones mutuas muy activas, se completaban cursos, etc. Probablemente fue así gracias a la representación de caras nuevas, ante todo bajo los auspicios de Václav Havel y de su oficina presidencial.
¿Cómo organizar los servicios secretos es algo que no lo regula, no lo explicita, ni lo reglamenta normativa internacional alguna, ni en el marco de la OTAN, ni en el de la Unión Europea? Solamente existen consejos para unas mejores prácticas transmitidos diplomáticamente, dirección civil y control democrático de las Fuerzas Armadas y del sector de la seguridad, imparcialidad, necesidad de reglamentar la posición y el mandato de los servicios secretos, control parlamentario independiente o control externo.
Trabajos científicos del think tank de Ginebra, Center for the Democratic Control of Armed Forces, bastante posteriores, 2002, sostienen como óptimo separar institucionalmente las tareas de los servicios de espionaje y las de los servicios de seguridad interna. Cada uno de ellos trabaja bajo un régimen legal diferente y no es conveniente mezclarlos en una misma organización. Este modelo, aunque inintencionadamente fue el elegido en Checoslovaquia, los socios occidentales no objetaron nada en contra de una situación en la que parte de los miembros de los servicios secretos procedía de los del régimen anterior. Si reflexionamos sobre las relaciones con los servicios occidentales, tenemos que contemplar también sus intereses nacionales y los nuestros, dice el señor Zeman. Hoy les hemos presentado la segunda parte de la serie titulada La transformación de los servicios de inteligencia. No se pierdan la semana entrante la continuación de este apasionante relato escrito por el señor Peter Zeman, exdirector de los servicios de inteligencia de la República Checa.
Continúan en sintonía de Radio Praga.
Radio Viajes.
El castillo de Kokořín, situado a unos 45 kilómetros al norte de Praga, ha tenido muchos dueños durante su historia. En el pasado, la fortaleza fue propiedad de numerosas familias aristocráticas y también sirvió como refugio de bandoleros.
La historia del castillo y las leyendas relacionadas con él se las ofreceremos a Andrea Faikusová
y Román Casado. El castillo de Kokořín se alza en una región rocosa. Para entrar en el patio principal hay que pasar por un estrecho puente de madera que sustituyó al antiguo puente levadizo que atraviesa un profundo foso.
La fortaleza fue construida por el señor Hinek Berka de Duba en la segunda mitad del siglo XIV en un punto estratégico para vigilar esa localidad.
Mientras que en la parte occidental del recinto surgió una torre de vigilancia, la parte oriental sirvió como vivienda, según dice la administradora del castillo, Jiřina Gabrielová.
La primera alusión por escrito sobre este lugar data del año 1427. En aquel entonces el castillo era propiedad de Aleš Škopek de Duba. Sabemos que tras unos 100 años los dueños edificaron una fortaleza de estilo gótico en la cercana aldea de Kokořín y que esta fue reconstruida posteriormente en el siglo XVIII en forma de palacio de estilo barroco.
El señor Hinek Berkovský de Šebířov adquirió el castillo en la primera mitad del siglo XVI, pero la fortaleza antigua le pareció poco cómoda para vivir, así que se trasladó con su familia al mencionado palacio en Kokořín, y de esta forma el castillo quedó vacío.
Pero no permaneció desierto durante mucho tiempo, pues pronto los bandoleros aprovecharon para asentarse en la fortaleza, según indicó nuestra guía.
Dokonce se našlo ve sklepení 20 koster.
Incluso unos 20 esqueletos humanos fueron hallados en el subterráneo del castillo y se supone que se trata de los bandoleros que cometían desmanes en los alrededores hasta que fueran emparedados dentro del sótano.
Dicen que el bandolero Petrovsky y su banda se asentaron en el castillo en el siglo XVII y durante mucho tiempo asolaban toda la región.
El bandido fue un hombre malvado, vulgar y presumido. Según narra una leyenda, un día los bandoleros atracaron el molino local, pero el molinero con sus mozos no se asustaron y ahuyentaron a los bandoleros.
Pero Petrovsky no se conformó con la derrota y planeó una venganza. El bandolero se disfrazó de mercader y, por medio de una trampa, hizo venir a la hija del molinero al bosque, donde la banda logró secuestrar a la muchacha llevándola al castillo.
La idea de Petrovsky era cortarle una mano a la chica y enviársela al molinero para que pagase rescate.
No obstante, una vieja que servía a los bandidos como ama de casa se compadeció de la muchacha y cuando los bandoleros se durmieron, la liberó.
La vieja le entregó a la chica una porción de guisantes para que no tuviera hambre por el camino a casa. No se sabe si a sabiendas o por error, en el trayecto la chica fue esparciendo los guisantes, que posteriormente sirvieron de guía al molinero y a los soldados para encontrar la entrada secreta del castillo, por la que pudieron ingresar y deshacer la banda.
En la época medieval, durante mucho tiempo, nadie se ocupó del castillo hasta que en el año 1895 el señor Václav Špaček y su mujer Růžena adquirieron el palacio y los terrenos adyacentes, así como las ruinas del castillo, del que se conservó tan solo la torre.
El señor Špaček, un aficionado a la historia, decidió reconstruir el castillo, según los planes del arquitecto Eduard Sojor.
Así surgió a principios del siglo XIX uno de los monumentos más concurridos del país, pero solamente la torre de la fortaleza se ha conservado en su estado original, menciona Jiřina Gabrielová.
La torre mide unos 38 metros y tiene un diámetro de 9 metros. La parte interior del muro tiene unos 2,5 metros, mientras que la exterior unos 3,5 metros debido a la defensa. Debajo de la torre se encuentra un calabozo, pero hoy día está lleno de tierra.
Desde lo alto de la torre se puede observar la aldea de Kokořín y sus alrededores, como por ejemplo la aldea de Hradsko, antigua población eslava del siglo VIII.
Dentro del edificio se encuentra la sala de blasones, en la que pueden ver los escudos de armas de todos los dueños del castillo, entre ellos, por ejemplo, el blasón del emperador Rodolfo II.
Los Habsburgo adquirieron el castillo a principios del siglo XVII, no obstante los aristócratas no se ocuparon mucho de las ruinas y tras la Guerra de los 30 años, finalizada en 1648, Fernando III incluso inscribió la fortaleza en la lista de castillos malditos y dio la orden de no reconstruirlo y no mantenerlo.
Así como cada buen castillo, también Kokořín tiene sus espectros.
Entre los más conocidos figura el llamado cazador salvaje, que cada noche sale del castillo en un caballo negro rodeado por una jauría de perros pachones con lenguas llameantes.
No obstante, si se topan con el cazador no tengan miedo. Se dice que es un señor bueno y honrado, y que muchas veces obsequió a las personas con las que se encontró en los bosques.
Thank you.
Y aquí finaliza el espacio de radioviajes en el que visitamos el castillo de Cocorín.
Estimados amigos, hemos llegado al final de la presente emisión de Radio Praga. Les agradecemos que nos hayan permitido entrar una vez más en sus hogares y les invitamos para que sigan escuchando los programas que prepara para ustedes la redacción iberoamericana de Radio Praga. Esperamos sus comentarios y sugerencias en las señas de siempre. Redacción iberoamericana, Radio Praga, código postal 12099, Praga, República Checa, o en nuestra casilla de correo electrónico cr@radio.cz.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz a od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz. Dále od 13.30 na frekvencích 6055 a 7345 kHz a od 16.30, 18.30, 20.30 a 22 hodin na frekvenci 5930 kHz. Od 22 hodin nás můžete poslouchat také na frekvenci 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a od 10 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 16 hodin 30 minut na frekvenci 15 710 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší půl hodiny po půlnoci na frekvenci 7345 kHz a od 2 hodin 30 minut a 3 hodin 30 minut na frekvenci 6200 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 22 hodin a dále 30 minut po půlnoci na frekvenci 5930 kHz. Od 22 hodin na frekvenci 9435 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 10.30 na frekvenci 15 710 kHz a